las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
A esta hora, en distintos lugares, está teniendo lugar el primer eclipse parcial de sol de una serie histórica que podremos ver desde España. Antonio Raiz.
Hacía un siglo, Cristina, que no pasaba algo así y no se va a repetir hasta 2101. Durante los próximos 3 años tendremos varios fenómenos de este tipo y el primero de ellos ya se puede ver, aunque será en torno a las 12 menos 20 cuando alcance su punto álgido. En ese momento, en Galicia, la luna tapará en torno al 30-40% del sol. COPE Galicia, Eva Iglesias.
A esta hora poco se nota este eclipse, aunque a verlo en su máxima intensidad ayuda el buen tiempo que estamos disfrutando en esta jornada. Se han organizado en nuestra comunidad observaciones públicas en ciudades como A Coruña, Pontevedra o Vigo, con telescopios, sistemas de proyección y pantallas para ver ese bocado de la luna al sol, pero ojo, hay que hacerlo con seguridad. Julio Pereira, de la agrupación astronómica Rías Baixas.
Y podemos estar mirando al sol todo el rato sin notar que estamos dañando el ojo. Y si lo hacemos muchas veces es ceguera.
Por eso es importante que utilicemos gafas especiales. Todavía queda más de una hora para que podamos disfrutar de este espectáculo donde Galicia se convierte en la mejor comunidad española para ver este eclipse parcial de sol.
Esto hay que recalcarlo. Debes usar solo gafas especiales homologadas. No es seguro utilizar ni gafas de sol convencionales ni tampoco radiografías. Y continuamos pendientes de Myanmar, de la antigua Birmania, donde el terremoto de magnitud 7,7 que se llegó a sentir en China deja ya más de 1.000 muertos y más de 2.300 heridos. Se prevé que esa cifra siga creciendo. De hecho, el Servicio Geológico de Estados Unidos calcula que podría superar los 10.000. Corresponsal en Asia, Ima Bonet.
Más de 1.000 personas han muerto y más de 2.300 están heridas en Myanmar tras el terremoto de magnitud 7,7 que asoló ayer el centro del país y que llegó a sentirse en la vecina Tailandia y en el suroeste de China. La información llega a cuentagotas desde la antigua Birmania, una nación que lleva sumida en el caos de la guerra civil desde el golpe de estado de 2021. La ciudad más afectada es Mandalay, de 1.5 millones de habitantes, la segunda más grande del país y situada a tan solo 17 kilómetros del epicentro del seísmo. Allí se han registrado la mayoría de las muertes. Su principal hospital está desbordado y los medios de comunicación locales describen escenas de pánico y devastación. El temblor también ha dejado muertos en Bangkok, la capital tailandesa. Hay un centenar de obreros desaparecidos, entre ellos algunos de los que estaban trabajando en la edificación de un rascacielos que quedó reducido a escombros en cuestión de segundos en el momento del sismo.
Estados Unidos insiste en pedir a España que aumente su gasto en defensa. Lo ha hecho el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, que pide que aumente nuestro gasto en defensa de acuerdo con los compromisos con la OTAN. En COPE, José María Beneito, experto en relaciones internacionales, ha analizado el papel que, según él, debería jugar España en el realm europeo y por qué debería invertir más en defensa.
Si quieres paz, prepara para la guerra. A todos nos inquieta pensar en un aumento del armamento, a todos nos inquieta y estamos muy alejados de la posibilidad de una intervención militar, pero tienes que tener una política de defensa y de seguridad, tienes que proteger, es el mínimo. Además, la obligación básica de un gobierno es garantizar la supervivencia de sus ciudadanos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y antes del desenlace de las semifinales de Copa del Rey, los aspirantes no quieren descolgarse de la pelea por la Liga, Íñigo Jodra.
Es el caso del Atlético de Madrid, tercero a 4 puntos del Real Madrid y 7 del Barcelona, visitan al Español a las 4:15. ¿Qué cambios podemos esperar en el 11 de Simeone, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid buscará esta tarde en Cornellá 3 puntos que le permitan seguir peleando la zona alta de la tabla. El Cholo Simeone no va a poder contar ni con Correa por sanción, ni con Coque, que aunque ha trabajado con el grupo toda la semana, no estaría al 100%. En cuanto al 11, podría haber algunos cambios motivados por los partidos internacionales de jugadores como De Paul y Julián y también por lo que viene el próximo miércoles, la vuelta de la semifinal de Copa.
Gracias, Antonio. Por su parte, el Real Madrid recibe al Leganés a las 9 de la noche en el Bernabéu. Además, en el resto de partidos de hoy, Real Sociedad y Valladolid abren la jornada a las 2, mientras que Alavés y Rayo Vallecano se enfrentan a las 6:30. Y en MotoGP, Gran Premio de Estados Unidos, a lo largo de la tarde tendremos los últimos entrenamientos libres, la clasificación y la carrera al sprint.
Gracias, Íñigo. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. En una hora nos vemos o nos escuchamos para nuevas noticias. Y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Olcina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni di festa.
Último fin de semana de marzo, enfilamos ya abril, ha cambiado el tiempo, vamos a ver qué nos trae tanto el fin de semana como la próxima semana. Y tenemos también en estos mismos momentos el eclipse de sol sobre España. Jorge Olcina, buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
El eclipse, qué barbaridad, sí. ¿Por qué es tan novedoso este eclipse?
Bueno, hacía algunos años que no veíamos un eclipse así y bueno, pues como los eclipses no suelen verse en todas partes del planeta, salvo que sean pues eclipses totales, ¿no? Bueno, en esta ocasión sí, lo vamos a poder ver. Es verdad que en una franja de hora muy pequeña, apenas dos horas y media, a partir de ahora empezará a notarse ya hasta mediodía, hasta las 12:30, la una. Y es hay que aprovechar, ¿no? Porque además coincide con unas condiciones de tiempo muy buenas. La península prácticamente está sin nubes, Baleares también. Y en Canarias, ahora lo comentaremos, pues sí, empiezan a haber nubes por el oeste porque se inestabiliza un poquito el tiempo para el fin de semana y los próximos días, ¿no? Pero bueno, que se aproveche la circunstancia porque siempre es muy bonito, con las precauciones necesarias, Cristina, porque en esto hay que insistir, que si no los ojos
que no valen las gafas de sol, no, exacto, aunque sean muy oscuras.
Exacto.
Búscate sí. una radiografía vieja y es mejor solución, ¿no? No se me ocurre otra forma así doméstica,
bueno,
de resolverlo.
Incluso las radiografías tampoco, no sé, convendría que se buscaran estas gafas que son de cartón, pero que están homologadas con esas láminas, ¿no?, que permiten poderlo ver sin ningún tipo de efecto, ¿no? Tampoco hay gente que calienta cristales o les pone humo para tampoco, es decir, soluciones domésticas en este caso es mejor no jugar con ellas e irse a lo que sabemos que es seguro, ¿no?
Claro. Bueno, pues atentos porque estamos al filo del eclipse y se va a ver mejor en Galicia, mejor en el oeste del país, ¿no?
Sí, entra, digamos, la mejor zona entre Galicia, podríamos hacer una diagonal entre Galicia y Castellón, de la Plana, todo ese sector es el que va a poderlo ver con mayor efecto, ¿no? Claro, los que estén en zonas de montaña mucho mejor, la transparencia atmosférica es mejor. Ya digo, no estamos teniendo afortunadamente esta jornada, hay un anticiclón, ahora lo comentaremos, mucha nubosidad, pero es esa franja, por así decirlo, entre centro y noreste de la península ibérica la que va a poder verlo con mayor nitidez, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues vamos también a la cuestión del final de las borrascas.
Sí.
Parece que todavía puede caer algo de agua en algunas zonas.
Sí, mira, hay incluso marcados algunos avisos en la zona del norte de Aragón, Cataluña. De hecho, bueno, sigue habiendo nubosidad y precipitaciones en el oeste del País Vasco, toda la parte norte de Navarra, de Aragón, se va a ir desplazando hacia Cataluña y además, bueno, pues soplo de viento un poquito fuerte en la zona más norte del Ebro, del Valle del Ebro, que también ha hecho que se lanzaran las alertas, ¿no?, los avisos meteorológicos, tanto hoy como mañana, porque persistirá un poquito esas condiciones de ya de una inestabilidad muy menguada, pero todavía sigue sigue estando presente en esas zonas que hemos dicho del noreste peninsular, ¿no? Y también en Canarias, lo comentábamos que Canarias va a ser otro de los focos de atención meteorológica. Bueno, ha bajado lo que llamamos una dana, una borrasca que está afectando, empieza a afectar al oeste del archipiélago, que es las islas que pueden recibir más precipitaciones en las próximas horas, ¿no? Por tanto, atención también allí a los avisos que se puedan dar. No se trata de unas condiciones de alto riesgo, ¿no? Pero bueno, pues siempre que llueve en Canarias con un mar que ya en esta época del año empieza a caldearse, cualquier tormenta puede resultar intensa, ¿no? Y en el resto, tranquilidad, Cristina. La verdad es que llevamos ya semanas de intranquilidad meteorológica, podríamos decir, de abundantes lluvias. Comentábamos la semana pasada lo bueno que esto ha supuesto para las reservas de agua. En prácticamente podríamos decir que estamos en las grandes cuencas por encima del 70%, que esto hacía muchos años que no se alcanzaba. Siguen estando algunas que sabemos que son las que tienen esa aridez geográfica natural, ¿no? Como la del Segura, con poca cantidad de agua embalsada, de reserva. Pero en el resto, ya digo, las condiciones de sequía las hemos ahuyentado para varios meses, en algunos casos incluso para un par de años, ¿no? En grandes cuencas hidrográficas de España. Y bueno, el fin de semana, tranquilo, salvo lo que hemos comentado de esas dos zonas, noreste peninsular y Canarias, en el resto un tiempo muy luminoso, poca nube en el cielo. Es verdad que las temperaturas no terminan de despegar. Nos gustaría ya sentir un poquito de calor cuando saliéramos a la calle, pero no, todavía a primeras horas hace fresco, no se termina de ir esa masas de aire frío, ¿no?, que nos han estado afectando, queda todavía ese efecto. Y lo mismo va a ser la próxima semana.
Fíjate,
Cristina,
que yo he visto por ahí que mañana en varias ciudades del sur, de Extremadura, Murcia y pasando por toda Andalucía, habrá 25 grados.
Sí, a mediodía sí, en esas partes del sur peninsular sí. Y por tanto, bueno, incluso el sol que ya empieza a caldear. Por cierto, a partir de ahora pues comentaremos, ¿no?, un poquito la radiación solar, porque entre abril y septiembre pues es la época un poquito de riesgo, donde conviene protegerse si nos vamos a exponer, ¿no?, a un paseo, a andar por la playa, por la montaña, porque empieza la radiación a ser intensa, ¿no? Y sí, en esas zonas del sur de España, Extremadura, también el Valle del Guadalquivir, la Andalucía mediterránea, región de Murcia, se pueden alcanzar esos valores de 24, 25 grados, ¿no? Pero no pasará de ahí, ¿no? Y ya la próxima semana, Cristina, que va a ser una semana de tranquilidad atmosférica, continuará el anticiclón, pero no termina de irse la posibilidad de que caiga algún chubasco en Canarias, por lo menos hasta el martes. En el resto de la península, por el suroeste peninsular también, si esa baja de Canarias sigue subiendo hacia la península, pues también registrarán alguna tormenta. En el Mediterráneo también, el martes, miércoles puede caer algún chaparrón. Es decir, que no terminamos de tener una atmósfera uniformemente tranquila para el conjunto de España, con un anticiclón que llegará ya, una masa de aire cálida de las que pues estamos esperando ya que llegue, pero de momento no, ¿no? Y bueno, eso va a ser la tónica de la próxima semana. Tranquilidad, ambiente soleado, temperaturas que serán agradables pero no calurosas a mediodía, algo frescas todavía por la noche.
Antes de irnos, me gustaría comentar un mapa que me has enviado esta semana me ha dejado un poquito perpleja. Es un mapa, atención señoras y señores, europeo. Un mapa que va prácticamente desde España hasta la península de Anatolia y la mitad de los Urales, ¿no?
Sí, bueno, pues es el mapa de las precipitaciones registradas entre mediados de febrero y finales de marzo, ¿no? Y bueno, muy significativo, porque la península ibérica hemos acumulado 50 días de lluvia en prácticamente mes y medio, dos meses, mientras todo el oeste, todo el centro de Europa, incluso la Europa oriental, apenas han tenido, en el mejor de los casos, cinco, pero como una media de tres días de lluvia en mes y medio, en 45 días, 60 días, ¿no? Claro, esto es muy anómalo, pero responde a lo que hemos tenido, ¿no? Entrada de borrascas por el sur de Europa, anticiclón que se ha estancado en el oeste, en el centro del continente europeo, ¿no? Y que impedía el paso de esas borrascas, generaba estabilidad y falta de lluvias, ¿no? Por así decirlo, desde febrero hasta ahora se ha invertido la circulación atmosférica en Europa, ¿no? Lo que tendría que ser anticiclón por el sur se ha ido al norte y las borrascas, las masas de aire más frías, las que han generado inestabilidad con lluvias y nieves aquí en la península ibérica, se han venido para el sur.
La verdad es que, fíjate, es casi más raro que el hecho de que en España llueva muchísimo, cosa sí, que es relativamente primaveral y hay precedentes históricos, que el ver en Hamburgo o en Alemania de repente 25-30 grados en esta época, claro, del año. Eso sí que es raro, ¿no? Rarísimo.
Sí, y creo que lo habíamos comentado en el Reino Unido, que tienen también unos indicadores de sequía, ¿no? Para generar alertas, ¿no? Si la cosa se prolonga. Bueno, los primeros avisos de preemergencia ya se habían lanzado, ¿no? Porque en el Reino Unido es verdad que están acostumbrados al paso habitual de esas borrascas del Atlántico, que no llegaban, que no recibían, y en esas condiciones se decreta esta situación, ¿no? Para hacer un uso más prudente del agua.
¡Qué barbaridad! Pues algo está pasando, desde luego. Jorge Olcina, muchísimas gracias, amigo. Muy buenos días.
Muy buenos días. Buen fin de semana a todos. Un abrazo.
Si hubo una noticia que ayer impactó en la opinión fue la absolución de Dani Alves, indudablemente, porque la indignación por la supuesta agresión a esta chica que entró con él en el reservado de una sala de fiestas y a la que presuntamente habría violado, pues se ha dado de bruces con el veredicto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Vamos a ver, porque todavía hay una apelación pendiente, indudablemente, al Supremo, pero Nacho Abad se va a hacer cargo de este asunto. Y ya sabéis que es muy minucioso. De hecho, ha podido leerse la sentencia, ¿verdad, Nacho Abad? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son más de 100 páginas. Pero creía que era importantísimo para explicárselo hoy a la audiencia.
Claro. José Miguel Gaona es nuestro neuropsiquiatra forense. Muy buenos días.
Buenos días. Aquí esperando que Nacho, desde luego, nos diga y nos resuma, evidentemente, los puntos más importantes. Tengo ansia por saberlo.
En cualquier caso, si os parece, antes de explicar lo que dice la sentencia, me gustaría poner sobre el tapete las declaraciones de la ministra Ana Redondo, que sin haberse leído la sentencia dijo lo siguiente: no se puede estar cuestionando permanentemente la voz de las mujeres, no se puede cuestionar la veracidad de lo que expresan en un juicio, esto ya ha pasado en la historia, la ley respeta, protege y avala lo que una mujer está diciendo como veraz, hay que tener en cuenta que la ley ha cambiado, que ese consentimiento es algo a tener en cuenta. Ellas tienen que poder denunciar y tienen que saber que su voz y su palabra es creíble y avalada por la ley.
Sí, sí, pues algo han hecho mal en la esta. Escucha, porque tenemos estas declaraciones que estás mencionando para apoyar tu criterio.
No se puede estar cuestionando permanentemente la voz de las mujeres. No se puede estar cuestionando la veracidad de lo que expresan en juicio. Creo que esto ya ha pasado a la historia. La ley respeta, protege y avala lo que una mujer está diciendo como veraz.
Insisto, algo del texto del sí es sí no va en esta dirección. ¿Quién es la autora del sí es sí, de la ley? Irene Montero.
Las mujeres mentirosas, otra vez como relato de la justicia patriarcal, y obviando el hecho de si hubo o no consentimiento en la relación sexual, que es lo único que debería ser importante para determinar si ha habido agresión sexual, es una sentencia que es un claro ejemplo de violencia institucional y de justicia patriarcal.
Bueno, esta
y del capitalismo, perdón, que se faltaba.
Sí, sí, no, los criterios ideológicos son verdaderamente lamentables. Y además, claro, es que al final la gente en la calle está perdiendo la confianza en los jueces, que es una cosa trágica en un país, ¿eh?
Claro, mirad, esto ocurre, y luego hacemos una valoración, si os parece, de las declaraciones de las dos, de la ministra y de la exministra. Esto ocurre un fin de año, pues Dani Alves con unos amigos se va a cenar, luego deciden irse a la discoteca Sutton en Barcelona, entran en la discoteca Sutton, pues Dani Alves es un tío conocido, famoso, con pasta, pues él está ahí en la pista de baile y no le... Para que no esté con el resto, pues le dejaron reservado la mesa 6. Es una mesa 6 que está a la vista de todo el mundo, es visible, pero que a la que solo puede acceder quien diga Dani Alves en ese momento, porque se la han dejado a él. Esa sala 6 tiene adjudicada aneja, tiene un baño, un servicio exclusivo para no tener que estar mezclándose con el resto de gente que va al baño común de la sala de fiestas. Entran, están allí, yo he visto el vídeo. Lo vi ya hace meses, pues bailan, miran, se acercan, hacen una seña a un camarero, se acerca a una chica, se hablan con esas chicas, las chicas no, al final no le hacen mucho caso, llegan otras chicas. En estas está el grupo que acaba denunciando a Dani Alves, y lo que yo veo en las imágenes es algo normal. Veo pues a unas chicas bailando, frotándose ahí a veces, o lo que parece que se juntan, las pelvis, hablando con normalidad, bebiendo, y no veo ningún ambiente de hostilidad, no veo ningún ambiente de violencia. Veo algo normal, absolutamente normal.
No hay intimidación que se observe,
ni hostilidad, ni violencia, nada. No se ve nada. El problema es que lo que la mujer que denuncia a Dani Alves relata, y es un ambiente de hostilidad y violencia en sus declaraciones, y de intimidación y de presión. Y la sentencia la primera, la de la Audiencia Provincial de Barcelona, cuando condena a Dani Alves a 4 años por agresión sexual, reconoce que el testimonio de la mujer que le denuncia es falso por las pruebas objetivas directas, que son o periféricas, que son las de las cámaras de seguridad, que es un dato objetivo. Eso es que eso no es cuestionable, lo que se ve, no hay más. Y reconoce la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que la chica miente, que no dice la verdad, que lo que ella relata no se corresponde con lo que se ve, con lo que ve el ojo humano en esas cámaras de seguridad, pero que cuando llega al baño, que dice la verdad. Y ahí dice la verdad y ha sido violada. Bueno, dice la verdad a medias, porque ella dice que le obligó a Dani Alves a realizarle una felación sexo oral, y sin embargo la sentencia de la Audiencia Provincial no da por probado eso. Da por probado que se hizo una herida en la rodilla al ser arrojada al suelo para practicar el sexo oral, pero nada, a pesar de que hay restos orgánicos de Dani Alves en la boca de ella, no da por probada la agresión sexual de sexo oral. De hecho, la defensa es la que utiliza el argumento de, oiga, que tengo una prueba genética en el sexo consentido, que hay una agresión, o sea, que hay un sexo oral consentido, y tengo la prueba genética en la boca de ella. Bueno, pues a la Audiencia Provincial de Barcelona lo tira la argumentación por el suelo, incluso unas huellas dactilares de Dani Alves en la taza del váter no las valora como tal. Y dice, bueno, aunque tampoco sea verdad lo de la agresión sexual en sexo oral, sí hubo violación. Hubo violación y le vamos a condenar a 4 años y 150.000 euros de multa. Claro, llega el tribunal, tenéis que entender que había un nivel de presión enorme. La ley del sí es sí le ha metido un nivel de presión a los jueces en España enormes. Y hay quien piensa, ayer oía en televisión a alguna abogada diciendo que hay abogados más valientes y jueces más valientes y jueces más cobardes en función del nivel de presión que puedan tener de un caso público en estas circunstancias, ¿no? Que será verdad o no, pero hay una percepción, yo creo, que en el mundo de la judicatura en este sentido. ¿Qué dice ahora la sentencia? Bueno, pues dice que la sentencia de la Audiencia Provincial tiene una serie de vacíos, imprecisiones, inconsistencias, contradicciones sobre los hechos, sobre la valoración jurídica y sobre sus consecuencias. Dice que la testigo no puede ser que la crean si falta la verdad en lo que pasa antes de la agresión y luego se la crean en lo que pasa dentro del cuarto de baño. Es decir, debería ser creíble siempre. Ellos dicen, no es que le falte credibilidad, dice, es que ella pudo pensar que pasó eso. Lo que le falta es fiabilidad a su testimonio. Bueno, este juego de palabras del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña... No sé si es una cuestión de quedar bien o tal, pero bueno, básicamente
tiene
para mí.
Tiene toda la pinta que es de quedar bien, Nacho Juan, con sí, las palabras sí. Para dejar. Bueno, existe ahí la duda, ¿no? Bueno.
Dice que reconocen, insisto, que hay un golpe en la rodilla y lo interpretan como fase previa a la agresión sexual, pero claro, cuando van los forenses al juez y dice, oiga, ¿cómo se pudo hacer esa herida en la rodilla? Y dan 18 explicaciones, claro, cuando dan 18 explicaciones diferentes, es una hipérbole, es una forma de hablar, no sé cuántas explicaciones concretas dieron, pues lo que dice la ley es que cuando un indicio tiene varias potenciales explicaciones en su origen, lo que prima es la, en caso de duda, a favor del reo y, por tanto, la presunción de inocencia. Entonces, no sabemos si realmente se la hizo porque la tiró al suelo, porque la tenía, porque se rozó, porque se cayó, porque fue una práctica sexual consentida y aún así se hizo una herida en la rodilla. Entonces, ¿qué acaba diciendo el tribunal? Dice, no se puede acreditar que lo que diga Dani Alves es verdad, es decir, que fuese sexo consentido. Pero tampoco se puede acreditar que lo que dijo la chica fuese verdad en lo que es la agresión sexual. Caben otras hipótesis y, por tanto, en caso de que quepan otras hipótesis, hay presunción de inocencia. Y es más, lo que viene a decir es que la veracidad ausente en la primera fase cuestiona todo el testimonio de la víctima.
Efectivamente, de hecho, para apoyar lo que acaba de decir Nacho, existen una serie de párrafos en la primera sentencia que desde mi punto de vista son demoledores. Y para
por ejemplo,
para no opinar, por ejemplo, abro comillas, contrastando la versión de la denunciante con lo registrado en las cámaras de seguridad, podemos concluir que no coinciden estas versiones. Puntos suspensivos, hice otras cositas, sigo, de ahí que no parezca razonable la versión de la denunciante. Puntos suspensivos, ni es coherente con lo que hemos observado en los vídeos. Cierro comillas.
Jo, la verdad es que esto es endiablado, ¿eh? Porque quiero decir, tú estás en un reservado, de repente se te hace objeto de violencia, tú lo percibes internamente, incluso externamente, tiene lugar el acto sexual, no te ve nadie...
Pero, Cristina, sí, yo te doy la razón, pero lo que es verdad es verdad. Y lo que pasa en la zona pública donde están las cámaras, que es lo que dice al final el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no es que lo diga yo, es que es obvio. Es, si tú estás en una discoteca y hay violencia externa, ¿esa violencia externa se ve?
¿Ya?
Pregunto.
Depende
se ve, ¿no?
De dónde, ¿no? En el
no,
reservo,
digo...
No.
Habrá testigos, estarán las cámaras.
Vuelvo a intentar explicarlo, que ha habido algo que no ha quedado claro. Lo único que no se ve es el baño, todo lo demás se ve. El reservado, la mesa 6, se ve. La pista de baile se ve todo. Lo primero que he dicho es yo he visto esas imágenes. Las he visto.
Y no concuerda con la versión que ella da,
claro,
lo cual la hace perder credibilidad.
Sí. Pero también es compatible con la hipótesis de que ella, una vez dentro, se ve forzada.
Claro, sí, claro, es compatible que mienta fuera y diga la verdad dentro. Sí, pero también es compatible que no. Entonces, en caso de duda, a favor del reos, si al final lo que estamos diciendo es que la palabra de una mujer en un juicio vale más que la de cualquier otra persona...
Sí, eso es lo que dicen las ministras.
Y claro, pero ¿sabéis lo diabólico que es eso?
Sí, pero ahora mismo, ¿sabéis lo diabólico? Hemos hablado de eso con el caso de la ley del sí es sí, muchísimo con extraordinarios juristas, ¿no? Pero la cuestión es qué dice exactamente el texto de la ley, porque bueno o malo, el texto de la ley es el que debe imperar.
No, pero es que no quiero utilizar palabras gruesas, pero a ver cómo te lo digo, Cristina. El consentimiento está en el centro del debate jurídico desde que existe el Código Penal. Y por tanto, cuando llega la ministra Irene Montero a decir que va a poner en el centro el consentimiento, está mintiendo, está faltando a la verdad y nos está vendiendo una burra absoluta. El consentimiento ya estaba en el centro del consentimiento, o sea, en el centro del debate jurídico. Eso es falso. Y luego... hay una cosa que es importante. Es muy difícil determinar cuando cuando una mujer denuncia una agresión sexual a un hombre, es un espacio de intimidad, donde no hay otros testigos. Entonces, ¿Cómo entre? Por eso te ponen tres condiciones. Te dicen, mira, que no haya ánimos espurios, es decir, que no quiera ganar dinero, que no haya un ánimo de venganza. Te dicen que su testimonio sea persistente en el tiempo y que no sea contradictorio. Es lo único que piden. Mm. Con esas tres características, condenan al hombre por la palabra de la mujer, porque se entiende que en el espacio de la intimidad pues tiene que ser una palabra contra otra.
Sí, como que
y hay que decidir. Pero, claro, cuando tú tienes elementos periféricos, externos, a los testimonios, que es como son las huellas, el ADN y las cámaras de seguridad, que van en contra de la versión de la víctima, claro, entiéndeme, es como si te han demostrado que está mintiendo antes, sí, le está restando credibilidad a su testimonio. Es que tiene toda la lógica del mundo. Es como si un niño te cuenta una milonga y luego te cuenta una verdad. Pero, ¿cómo te vas a creer la verdad?
Es diabólico, es una cosa realmente difícil.
Pero, ¿cómo se llaman a las personas que mienten? Ya sabemos cómo se llaman.
Bueno, lo que pasa que es que, insisto, el tema de la mentira en sí mismo también es muy complicado.
Muy complicado lo que pasa en la intimidad.
Pero si el juzgado, lo que también yo quiero dejar claro, y yo lo opino lo mismo, lo que dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es que la versión de Dani Alves de que fue sexo consentido, que tampoco ha quedado eso, que ellos no apoyan en esa versión. Lo que apoyan, es decir, que dudan incluso de que eso sea verdad o que no lo tienen claro. Pero claro, es que en España hay que demostrar que uno es culpable, no al revés. Hay una cosa que se llama probatio diabólica, que es que uno para demostrar su inocencia tiene que probar que es inocente. No. A todos se nos presume la inocencia. Y tiene que llegar la fiscalía y la acusación particular a demostrar que somos culpables y aportar pruebas que destruyan esa presunción de inocencia. Y en este caso, las pruebas que se han aportado, que básicamente son los vídeos, demuestran que el testimonio de la mujer, en la parte que es observable del proceso en el que acaba denunciando, se contradicen con lo que dice ella. Se contradicen radical y absolutamente. Por tanto, es que no hay tutía.
Bueno, ahora que entrar el Supremo. Yo pienso, la abogada ha señalado que, dado el trastorno emocional que está padeciendo su clienta, se van a plantear si no recurrir al Supremo. A mí me parece casi un error, quiero decir.
Recurrirán al Supremo. Pero todo esto al final, donde te lleva también, es a otro debate abierto, y es la pena de telediario es peligrosa. En los casos en los que hay personas famosas involucradas, da la sensación de que
hay opiniones. Pasa siempre,
Y hay opiniones en este sentido que he escuchado, como que los jueces quieren compadecer con la opinión pública.
Claro, mira, leía
en Twitter, un razonamiento de una persona, decía, ¿y ahora quién compensa a Dani Alves por los 14 meses que estaba en prisión? 400 días a 60 euros, pues creo que me salían 24.000 euros. Eso es lo que le va a pagar el Estado por estar 400 días en prisión provisional, privado de su libertad, habiendo perdido el contrato de los Pumas, sus empresas, y estando ya señalado para toda la vida, diga lo que diga la justicia, como un potencial agresión sexual. Eso se le va a quedar colgado toda la vida. Ya. ¿Y sabes lo que responden? Bueno, se lo merece, porque aunque la justicia no nos dé la razón, él es un agresor sexual.
Pero así por narices, ¿no? De la misma manera que hay otro factor importante, y es que inicialmente, cuando saltó la denuncia, recuerdo perfectamente a sesudos comentaristas, cultos, y en teoría que tenían que tener una libertad de expresión, decir, bueno, es que también todos sabemos cómo son los futbolistas y la gente que tiene dinero. Sabemos también cómo se suele comportar. Es decir, en definitiva, basado en una serie de prejuicios sociales que son brutales, ¿no? Brutales.
Bueno, no lo sé. También no lo sé. Realmente me resulta diabólico todo, sí. Muy, muy complejo. Y además pone en evidencia que el ser humano no lo puede todo. O sea, que realmente hay espacios muy complejos que los jueces tienen que afrontar. Querido Nacho Abad, muchísimas gracias, porque ciertamente el debate es de primer orden social. Gracias por leerte tan larga sentencia.
Lo que no tiene sentido es que la política apriete a los jueces, porque al final, como esto al final sea para quedar bien, apañaos vamos.
Bueno, aquí lo que hay claramente
es... ¿Lo vamos a tratar en Código 10 el martes, esto?
Sí, sin duda. Prepárate.
Un abrazo. Vamos al debate también de la tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Primavera. Suben las temperaturas.
y también los goles.
Y la de goles que estamos contando.
Este sábado, Español Atleti, Real Madrid, Leganés.
¡Gana un balón peligrosísimo!
Y el domingo, Barça-Girona, Betis-Sevilla.
¡Partidazo!
Y además toda la información del Gran Premio de las Américas de MotoGP. Este fin de semana en COPE.
¡Ambientazo por todo lo alto!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan. Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
¡Me voy pa'l
campo! Con Alcampo sales ganando, porque tienes la alcachofa granel a 1,99 euros el kilo. Hasta el 30 de marzo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú.
Fundación MAFRE, 50 años construyendo un futuro más humano.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Programa doble de un actor insustituible.
Siempre tan encantador.
Los últimos guerreros y el sustituto.
Yo estoy al mando de esta clase.
Dos de Tom Berenger. Y después, El Sustituto 2. El sábado por la noche, en 13.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La Comisión Europea ha desatado un debate porque ha emitido un comunicado con una estrategia de alerta y previsión para casos de amenaza bélica o de cambios climáticos. Y uno de los puntos es la recomendación, no obligación, de que los ciudadanos tengan preparado un kit de supervivencia para 72 horas. Tampoco entra a determinar qué contenga semejante kit. Es verdad que algún consejero, concretamente la comisaria europea de gestión de crisis, Aya Lahib, ha publicado un vídeo en sus redes sociales con lo que ella tiene en su kit, ¿no? Por ejemplo, documentos personales, una linterna, cerillas, un mechero, agua, una navaja suiza, medicamentos, comida, dinero en efectivo, cargador y fuente de energía para él y una radio. La cuestión es que eso ha empezado a suscitar debate, ¿no? Hay quien dice que esto es una tontería, que no sirve para nada. Hay quien dice que se trata de una forma de entrenar a los ciudadanos en la memoria bélica. Yo qué sé, el que sabe de kits de supervivencia, Gaona, le vamos a preguntar ahora mismo. ¿Tú? Y con él, sí, bueno, tú vas a sitio muy raro, no sé si llevas kits de supervivencia.
Bueno, eso es verdad.
Jolín, cuando no estás en África, estás en Valle, sí, estás, sí, a ver, en el Amazonas. Ya. Y luego está José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola, que también nos puede ayudar. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días. Qué cosa más divertida, la Unión Europea, siempre para divertirnos, siempre dispuesta a que el sentido del humor ya nunca decaiga en esta acción europea.
Pero vamos, mira,
nosotros no lo hemos tomado muy en serio en la familia, sí, porque además casi me pilláis que no puedo asistir, porque hemos convertido el trastero en una cochiquera. Una cochiquera, estamos aquí. Alberto, échate para allá, Juanito, échate para allá.
Pero que tenéis cerdo en el búnker de supervivencia para tener matanza.
Estoy alimentando, claro, 72 horas, no puede ser. Yo he cogido, a mis abuelos eran abulenses, son toda mi familia materna es abulense, y estos, lo de San Martín, los llevan ahí. Ahí tengo la niña muy entretenida en el sofá, que está leyendo un manual cómo reparar un camión de 3 toneladas y mi mujer haciendo mantequilla. Lleva 3 litros de mantequilla a las 9 de la mañana.
Bueno, pero José Manuel, has cometido...
No dispares, a los vecinos no se dispara. Te he puesto ahí unas botellas, dispara... Ya, a mí también me cae mal el vecino, pero no le dispares.
Es un error ponerle nombre a los cochinos, que luego no lo matas.
No, hijo. Oye, Juanito es un cielo. Además, me mira con esos ojos.
Es una mascota.
Está hablando Gaona.
Lo que pasa
es
que, fíjate, la ironía se entiende mal en la radio. Este es genial, la representación de José Manuel. Y te agradezco, pero tú lo haces, o sea, quiero decir, ¿tú consideras totalmente superfluo lo que ha hecho la Unión, una tontería?
No, es ninguna tontería. Ya hablando en serio, vamos a ver, lo que ocurre es que me parece... Primero, el vídeo es en donde salía la señora enseñando el bolso, me parece ya la leche. O sea, tengo delante el documento de la alta representación de la Unión Europea para asuntos exteriores y seguridad política, donde viene todo el resumen. Pero claro, yo os planteo una cuestión. La Unión Europea nos dice que nos hagamos con un kit de supervivencia, que no será para más allá de esas 72 horas, pero mientras tanto nos ha hecho depender en un 90% de la importación de petróleo, gas natural y uranio de terceros países, especialmente de nuestros potenciales enemigos o de donde potencialmente podrían venir nuestras amenazas. Tras el COVID-19 no hemos mejorado las reservas de productos básicos como medicina. A nivel alimentario, por ejemplo, somos una potencia en la Unión Europea, pero dependemos de importaciones básicas como la soja y el maíz, no para alimentarnos a nosotros, sino a nuestros animales, a nuestros campos. Y por supuesto, luego está, por ejemplo, a nivel tecnológico, la Unión Europea depende de las importaciones de materias primas críticas, tierras raras que se producen para productos tecnológicos. Bueno, oiga, déjese usted también de esto, pero a la vez, por favor, no solo expanda el miedo, que a mí lo que más me interesa es no solo expanda el miedo, sino dé respuestas, y ustedes, sobre todo ustedes, empiecen a dar respuestas, porque todo esto es burocracia.
Eso es verdad. Pero no quita si tenemos o no que ponernos un kit, José Miguel.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que siempre es útil el tener una serie de elementos cercanos a nosotros, ¿no? Ayer, por ejemplo, en la reunión secreta entrevistamos al director de una de las mejores escuelas de supervivencia y nos dijo una serie de claves. Tener agua, fuego, me refiero a agua para hacer fuego, evidentemente, refugio y alimentos. Esas 4 cosas, para empezar. Hombre, yo que siempre, como tú bien dices, voy a sitios raros, pues la verdad que siempre tengo una serie de cuestiones que son claves, ¿no? Es decir, los pasaportes, los alimentos, dinero, alguna manera de conseguir agua, de potabilizarla. Y punto pelota.
Pero ahora, lo tienes. Es que ahora, esto ya me llama la atención, fíjate.
Ahora, pero cuidado, pero es que yo hago cosas raras, entiéndeme. Es decir, ¿Eso va a servir a alguien que esté metido en el casco urbano de una gran ciudad? Vamos a ver, aquí hay muchas cosas de las que se pueden hablar. Es decir, simpatizando con lo que ha dicho mi compañero, evidentemente me parece que esa histeria colectiva que de alguna manera intentan imprimirnos desde Bruselas, pues es totalmente vacua. Y es vacua para nosotros, pero no para ellos, porque lo que intentan, desde mi punto de vista, es crear tal psicosis que justifique, evidentemente, el brutal gasto en armas que quieren hacer.
Efectivamente.
Todos sabemos que, por ejemplo, varias factorías Volkswagen en Alemania, que están arruinadas por el tema de la automoción, por la mala dirección que ha tenido Europa respecto a los coches eléctricos, las van a reconvertir, como en los mejores tiempos de los años 30, en factorías para generar cuestiones relacionadas con la guerra,
economía,
con la
defensa, de guerra, que se ha
y toda la historia. Entonces, claro, eso es otra pieza más para tenernos a todos con lo que tú sabes aquí en la garganta.
Lo que pasa es que, fíjate, cuando se produjo la Filomena, yo no tenía pala. Y a mí me flipó el personal que lo tenía, que era muchísima gente. Entonces yo me estoy preguntando, pero yo que no tengo ni la potabilización que dice Gaona, ni los pasaportes, porque yo con el DNI voy que chuto, ni preparada ningún tipo de previsión, ¿estaré haciendo el tonto, José Manuel?
Yo creo que no está de más hacer ciertas cosas. Yo en casa, a lo que ha dicho mi compañero, además, yo tengo yodo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede haber un accidente nuclear y eso se ha producido.
¿Yodo
y,
para beber, por ejemplo?
No, yodo para que...
yodo para bloquear las tiroides y que no...
Perdón,
que
meta en pastillas. Yo que estoy pastillas. No vale con el yodo que yo uso para las heridas.
No, yodo en pastilla para bloquear tiroides.
¿El yodo que utilizas para qué, Cristina?
Pues para las heridas, el yodo.
Para las heridas, no.
Como la mercromina, pero en yodo.
Sí,
marrón.
Sí.
Entonces, bueno, eso puede la ser. Povidona. Igual que tenemos un kit de emergencia, pues eso, vendas, un poco de tiritas, yodo, como tú planteas, porque o se cae un niño, se cae uno, ya está, no pasa nada. O un torniquete, no está mal. Pero ahora es que la respuesta que está planteando sería irrisoria y sería, vamos, nada con la catástrofe que se plantea. O sea, aquí lo que hay que hablar es de integrar ejército y especialmente las unidades de emergencia transnacionales, hablar de estrategias de lo que llaman ellos el foresight, es decir, la previsión, la anticipación, integrar información confidencial. Y una cosa, que recordar el COVID-19, aquí no cada país, sino cada comunidad autónoma se buscó la vida por su cuenta. Eso no puede ser. Eso tiene que haber un almacenamiento como lo hay en todos los países.
Ahora,
cierto,
te advierto, que en esto tiene... la sensibilidad es de lo más diversa, porque mi amigo Martín Gross, en el sur de Alemania, ya ha cambiado todas las estufas de la casa. Hablamos de gente muy culta, ¿eh? Hablamos de gente que enseña en la universidad y ya no dependen de los suministros rusos, efectivamente, de gas o de tal, sino que tienen estufas de las del siglo XIX que puedes cocinar en ellas con leña y se han hecho completamente autónomos. Yo flipo. El suelo radiante porque prefieren el suministro eléctrico. O sea, que hay gente en Europa que ya está en esto.
Desde hace tiempo, además. Es decir, gente, bueno, desde hace décadas incluso, ¿no? Personas que se encuentran, que están preparándose continuamente para ese holocausto que afortunadamente no llega en Occidente, porque en otros sitios del planeta, desgraciadamente, están inmersos continuamente en holocaustos continuos, pero que no llega. Es decir, personas que se han preocupado de tener alimentos no para 72 horas, sino para meses, para tener un búnker, para tener una serie de recursos. Hombre, la verdad que da seguridad. Tampoco nos podemos fiar de toda esta gente que nos puede arrastrar a una guerra. Es decir, la verdad que produce cierta inquietud. Yo sigo los medios rusos como el Izvestia, el Pravda, etcétera, entre paréntesis, con el traductor de Chrome, y yo no veo que haya discursos belicistas por parte, al menos, de la prensa rusa o de las autoridades rusas hacia Europa, lo que no quiere decir, evidentemente, que no las tengan
en
el subterfugio.
Bueno, lo que hay es gestos reales. Porque sí. Que se lo digan a los ucranianos.
Bueno, a los ucranianos, pero también es verdad, ya nos meteríamos en otro debate de las cuestiones que hay por debajo de ello.
Bueno,
¿no?
Perdona, pero... y los bots que han influido en Cataluña y los bots que han influido en Gran Bretaña, en fin, eso es largo de discutir. Pero en fin, me habéis dejado con lo del yodo muy preocupada. Voy, salgo a comprar las tabletas. José Manuel Aguilar y José Miguel Gaona. Muchas gracias.
Un abrazo.
Bonito
de pie.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
En Aldi los frescos llegan cada día del campo.
Y nuestras marcas originales se seleccionan entre lo mejor de lo mejor.
Por eso somos la maravilla de vuestro barrio.
No éramos el súper con los precios siempre bajos.
También, Aldi.
¡Qué maravilla!
Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
Insparia.
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Hola, estoy aún en el trabajo. Pásate por el Corte Inglés y haz compra en el súper, anda. Cerveza no nos queda. Y creo que ahora nos dan el 40% de regalo en todas las cervezas por compras superiores a 10 euros. Ah, y el suavizante Flor que nos gusta, el de 78 lavados, está al 70% la segunda unidad. Aprovecha, que hay muy buenas ofertas.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
He despertado casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora. Y he merecido la pena. He entrado el sol por la ventana y han brillado en el aire algunas motas de polvo. He salido a la ventana.
Si tienes alergia, prepárate. Te puedes imaginar 5 semanas de lluvia, que por el momento no han cesado. Llega el buen tiempo a todo meter con ese sol tan españolísimo. Ah, y la Sociedad Española de Alergología, pues alerta. Vamos a ver dónde va a haber más estornudos y picores. Doña Arancha Vega es alergóloga del Hospital Universitario de Guadalajara y presidenta de la Sociedad Española de Alergología. Muy buenos días, doctora.
Hola, buenos días.
¿Es verdad que tenemos la tormenta perfecta para los alérgicos?
Para los alérgicos al polen de primavera, sí. Empezamos ahora la época después de las lluvias con la polinización del plátano de sombra y luego del olivo, gramíneas, etcétera.
O sea, estos señores y señoras lo van a pasar realmente mal.
Pues yo diría que no deberían pasarlo mal, porque para eso tenemos a los especialistas en alergia, a los alergólogos, para poner un buen tratamiento para que la gente pase una primavera buena.
A estas alturas, si uno no se ha puesto una autovacuna o una vacuna preveyendo lo que va a ocurrir, ¿todavía tiene margen?
A estas alturas hay gente que se está vacunando, no son autovacunas, son vacunas frente a lo que nos produce alergia. En este caso hablamos de vacunas de polen. Hay gente que se las está poniendo, hay algunas opciones dependiendo del tipo de alergia a qué tipo de polen. Hay polenes también de verano, hay polenes de otoño. Y si no, pues cabe la posibilidad de hacer un tratamiento sintomático, un tratamiento para controlar los síntomas, además de unas medidas de evitación básicas para poder pasar una buena primavera.
Entiendo que son los antihistamínicos que, bueno, la gente se queja, ¿no?, de que dan sueño.
Hombre, los antihistamínicos de segunda generación, que son los que usamos actualmente, no suelen dar somnolencia. A veces, si se usan dosis más altas, sí que pueden dar un poco de somnolencia, pero en general los estudios que tienen son buenos en cuanto a seguridad. Pero más que los antihistamínicos, lo más importante, el síntoma, digamos, más grave de la alergia al polen es el asma bronquial, no nos olvidemos. No son dos estornudos, es gente que se ahoga, que tiene pitidos, que le cuesta trabajo respirar y que muchas veces tiene que ir a urgencias por este motivo. Y para eso tenemos tratamientos inhalados para controlar los síntomas y una vez que pase la primavera, pues empezar una inmunoterapia, hacer un estudio y empezar una inmunoterapia. Y los que se están vacunando actualmente, pues seguir su vacunación de forma normal.
Y doctora, ¿usted recomienda a quien nos esté escuchando y todavía no tenga síntomas ir al alergólogo de forma preventiva?
Hombre, si no tenemos síntomas, no hemos desarrollado nunca una alergia.
No, me refiero si existen experiencias previas otros años, aunque ahora no tengas síntomas todavía.
Hombre, si ha tenido síntomas otros años, posiblemente haya ido a su médico de atención primaria para solicitando un diagnóstico y un tratamiento. Entonces, si los síntomas son muy, muy leves, que necesita, que son nasoculares y que con tres antihistamínicos pues está bien controlado, pues igual no necesita más. Pero esa persona que ha tenido síntomas importantes que le afectan en la calidad de vida y que ha tenido asma, que ocasiona un problema importante, pues sí, normalmente se remiten del médico de atención primaria al alergólogo, y si no, debe solicitarlo para que le diagnostique, porque cada paciente es diferente y los pacientes no suelen tener solamente un tipo de alergia. Normalmente hay muchos pacientes que la alergia al polen se asocia a una alergia a alimentos. Y son y entonces hay que hacer un diagnóstico de precisión de cada paciente y ver cuál es la mejor terapia para ese paciente en concreto. Y para eso está el alergólogo, y es lo que preconiza la Sociedad Española de Alergia.
¿Cómo esto va por barrios, dónde va a haber mayor concentración de polen?
Las previsiones de polen se suelen hacer en base al polen de gramíneas, que digamos que es el polen estrella, el que más alérgicos tenemos en nuestro país. Va a haber más concentración de polen de gramíneas, sobre todo en la zona sur de Castilla-La Mancha, en Toledo, Ciudad Real, puede haber 7.000 granos de polen. Muchísimo en Extremadura, en Cáceres y Badajoz, alcanzaremos los 16.000 granos de polen por metro cúbico, más o menos. Y luego en algunas provincias de Andalucía, como puede ser Sevilla o Jaén. Digamos que el polen de gramíneas, las zonas más potentes son esas. Pero, por ejemplo, el polen de arizónica ha obtenido niveles muy altos, por ejemplo, en la zona de Cataluña. Luego tenemos el polen de salsola, que es un polen de verano que abarca desde Aragón hasta Murcia. Si trazamos una línea entre Zaragoza y Murcia, ocupa todas esas provincias. Es decir, cada polen tiene su público, o el polen de olivo, por ejemplo, que alcanza niveles altísimos en Jaén, en Córdoba, en Sevilla, también en Toledo.
Claro. Pues es la doctora Arantxa Vega, presidenta de la Sociedad Española de Alergología. Muchísimas, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buen día.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Es el momento de encontrar el mejor socio para tu negocio, porque llegan los Fiat Pro Days con hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama Fiat Profesional. Solo hasta fin de mes. Ven y descubre la nueva generación Pro en vías el gasolina y eléctrico completamente renovada, con más tecnología y seguridad. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, pisos de acogida para inmigrantes.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea 105 por tantos.es.
buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar, gallinas
en libertad. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Que son las 12.